te encontrás con una historia de carne y hueso, de gente que tenía tus mismos sueños, tu misma vida, y ahí empezás a terminar de comprender si sos un joven que descubre o a recordar si sos un veterano que quedó medio perdido y confuso con relación a lo que sucedió entre el 76 y el 83 de la mano del terrorismo de Estado en nuestro país. Yo te voy a invitar a que nos metamos en la historia de Patricia Isaza, lo vamos a hacer con ella, y a través de su historia vamos a llegar hasta un personaje muy particular. Ella fue secuestrada el 30 de julio de 1976, tenía apenas 16 años, 16 años, y era delegada en su curso en el Colegio Industrial Superior. Si algo me llamó la atención repasando el archivo, es escucharla decir que en el momento del cautiverio, en el momento de la tortura, de la violación, lo único que pensaba era salir viva, contar la historia y ser la misma. Salió viva, cuenta la historia y es la misma. Patricia, qué gusto recibirte. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
Bueno, buen día. Bueno, realmente acabas de decir algo central, ¿no? Central en mi vida, que es justamente eso, ¿no? En el instante de cuando entré en el primer campo de concentración, pensé exactamente eso, ¿no? Uh-huh. Que quería sobrevivir, por supuesto, y que quería ser la misma persona, ¿no? Porque sí. Se escuchaba ya los gritos de la tortura y uno, qué sé yo, piensa y después, bueno, sabe que uno ya no es el mismo en algún punto, ¿no? Y bueno, yo quería eso, así que, bueno, gracias por devolverme de que sigo siendo la misma, ojalá sí, claro así sea. Sí. Es lo que trato, es lo que intento, ¿no?
¿Y quién eras en julio del 76?
¿Quién era yo? Uh-huh. Bueno, era simplemente una, en ese caso, una alumna honorífica de un colegio secundario de élite, del cual yo estaba altamente orgullosa de pertenecer, porque era un colegio tipo el Nacional Buenos Aires, de la ciudad de Santa Fe. Era una militante peronista, vengo de una familia dividida, con una mamá muy peronista, y de un origen muy humilde. Entonces, haber llegado a ese colegio era wow, ¿viste? Claro. Era el ascenso social por el estudio. Sí. Yo estudiaba en la tablita de la máquina de coser que le regaló Evita a mi mamá, y mi mamá cosía y me decía, nena, estudia. y te digo, los apuntes, que en ese momento eran fotocopias que se compraban con mucho esfuerzo, estaban en una caja de fruta, ¿viste? Uh-huh. De un cajón de verdura, sí. De madera. Sí. Eso era el mobiliario de eso. Uh-huh. Y bueno, llegar a ese colegio, ser cuadro de honor, realmente fue, realmente para mí, bueno, muy importante, ¿no? Claro, y eso, y la militancia de los 70, el 73, uh-huh. 74, la vuelta de Perón, en fin, todo una esperanza que se abría, y problemas del otro lado de la cordillera, ¿no? Se claro. abrió también el problema del golpe uh-huh. en Chile, que fue mi primera marcha. El 11 de julio, de septiembre del 73. Uh-huh. Y bueno, esa persona era, qué sé yo, diría una buena hija, no lo sé. En fin, sí, sí. Tenía mis amigos, que también eran compañeros de militancia, y teníamos un espíritu de cambio. Teníamos un espíritu que yo espero y aspiro conservar, que es el del profundo sentido de la palabra revolución, uh-huh. que es en los términos de cambio, de progreso, de tener también ese espíritu de ímpetu, de transformación social, porque bueno, se veían en aquellos momentos problemas que bueno, que aún hoy subsisten y bueno, claro, quizás hoy ya se hayan agravado, ¿no? Pero teníamos eso.
Sí, sí.
Y yo creo que eso es lo que yo aspiro conservar. Obviamente que uno con el transcurso de la vida y de los tiempos vas, de alguna manera vas refinando y vas complejizando mucho más las formas, los acuerdos, los diálogos, bien, etcétera, etcétera.
Pero
¿no?
La matriz está intacta.
Te diría, ¿sabés qué? El fuego. Ese fuego, ¿viste? Sí, sí. Ese fuego que si no lo tenés, no va, ¿viste?
Bueno, en ese julio del 76 entra en tu vida un tal Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, más conocido como Eduardo Ramos.
Curro.
¿Quién era él?
El Curro Ramos, mira que... que o el rey, sí. En todo caso, el rey del curro.
Sí.
Bueno, un personaje siniestro, una persona siniestra, descompuesta totalmente. Bueno, fue la persona que me secuestró, yo lo vi, entró a mi casa, yo estaba en mi casa. Tenía rubiola, imagínate. Así que lo vi de entrada, después me llevó al primer campo de concentración, que era una comisaría primera, y bueno, después fue mi violador. En un momento, en aquel momento habían, mirá lo tremendo, ¿no? Se les había pasado que había dos personas que eran judías, se les había pasado.
Sí.
Porque yo lo escuché a eso, que dijeron que se le había pasado. Entonces viene este tipo y me pregunta si yo era judía. Y yo tenía muchos amigos y una cierta militancia, digamos, católica, soy de una familia católica. Pero tenía muchos amigos judíos. Y tenía 16 años, en Santa Fe, en una ciudad donde se dormía la siesta. Y de una familia simple. Y le dije que sí. Y me violó. Bueno, imagínate. Luego de eso, me levantó la capucha. Y lo vi. O sea, no me queda ninguna duda. Después, vino lo que ellos llamaban interrogatorio, que no es ningún interrogatorio.
Sí, claro.
Porque la tortura, viste, te agarro, obvio, te golpeo, te picaneo, te tengo desnudo, atado, te golpeo, te picaneo y te digo que vos pusiste la bomba de la AMIA.
Viste, sí, sí,
claro. Tienen esa certeza de que vos pusiste la bomba de la AMIA, pero en un momento le vas a decir al tipo que sí, puse la bomba de la AMIA, soy, viste, amigo de Bin Laden, lo que vos quieras, pero pará.
Sí, sí.
¿No? Entonces, eso no es un interrogatorio. Eso es un castigo.
Exactamente.
Eso es un castigo cruel y que no es solo, o sea, es para divertimento de quien lo ejecuta, es para castigo de la persona, pero no termina ahí. Es un castigo social.
Sí.
Porque vos sabés que si haces tal o cual cosa, en este caso era militar por un mundo mejor, te puede pasar aquello otro.
Claro. Ese es el costo.
Exactamente. Entonces, por supuesto que uno lo vive en el cuerpo, ¿no? O sea, creo que es el día de hoy que yo tengo, soy arquitecta y todo, pero te digo que tengo, no sé, 500 sistemas de seguridad respecto a la electricidad.
Claro.
O sea, yo no soporto, digamos, ¿no? O sea, no me he podido hacer algunos estudios y algunos tratamientos de kinesiología, porque incluyen mínimo, ¿no? Una cosa mínima de electricidad. Bueno, obviamente que claro, no es que me molestan los 2 voltios mínimos, no, que te ponen. Me rememora sí, algo que aún hoy sigue siendo algo insuperable, dañoso, ¿viste? Que te queda la marca, no es que no te queda.
Aparte de regentear ese centro clandestino, Ramos tenía una patota dedicada al robo de autos, de estaciones de servicio, una causa que estalla finalmente en algún momento y que lo pone al tipo en el centro de la escena. Aparte de todo eso, tenía su pyme de Afano en
claro, 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 exactamente. O sea, digamos, no conforme con lo que hacían todos los días, viste, además salían y, viste, robaban y además violaban, porque uh-huh. esa es la marca. Además violaban, porque iban, robaban un auto, pero robaban un auto donde había una pareja, en aquel momento se llamaba Villa Cariño, viste, en esos uh-huh. lugares donde, en fin, estábamos hablando de aquellos años. Y bueno, iban y violaban al muchacho y a la chica, y los dejaban atados, o sea, digo, con toda la marca que tenía el haber aprendido todo esto, ¿no? Uh-huh. Toda la metodología represiva, sí. ¿no? Y haber participado, o sea, en grupos de tarea, haber participado no solo sí. de mi secuestro, de la tortura, porque además, en la tortura, por ejemplo, a mí me dijeron cosa, ¿no? Ponele, te voy a decir una pavada, gorda. Uh-huh. Entonces después, al otro día, el tipo aparecía de cara descubierta, te sacaba la capucha y te decía, ¿qué haces, gorda? Claro. Digo, o sea, sí, porque ¿cómo es que lo identificás que estuvo en tu tortura? Por eso.
Claro, claro.
Por eso lo identificás. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces digo, no... Era una cosa tremenda, o sea, participaba de los secuestros, participaba, por supuesto, del mío, ¿no? Pero digo, no solo del mío, o sea, de infinidad de secuestros, infinidad, de que estamos hablando de más de 100, 150, 200 secuestros. En Santa Fe hubo alrededor de 500 personas secuestradas. Sí. Y él participaba activamente de todos, era, bueno, de las violaciones hay, bueno, infinidad de casos, lamentablemente no... cuesta mucho hablar de esto. Claro. Además, yo tuve hasta que argumentar en el primer juicio, tuve que argumentar, decir, señora, no es parte de la tortura. ¿Cómo es ser parte de la tortura? Es un delito aparte. Muy bien. Es un delito aparte. Uh-huh. O sea, si yo hubiera sido un varón, a nadie le cabía la duda de que era un delito aparte. Pero como era mujer, decía, bueno, viene el combo. No, uh-huh. no viene el combo. Uh-huh. No puede ser que venga el combo. Perfecto. Insistí tanto que, bueno, logramos también un juicio por esa violación uh-huh. que fue reiterada.
Bueno, este personaje, Eduardo Alberto Ramos Campagnolo, un buen día se convierte en supervisor de inspectores de espectáculos públicos de la Municipalidad de Santa Fe. Y cuando el actual presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, es intendente de Santa Fe entre el 95 y el 99, lo va a saber para contarle quién es Ramos. ¿Y qué pasa?
Sí, aclaro lo siguiente. Todo el mundo decía que Ramos era el matón de Rosati, que era el intendente. Eso era el vox populi. En la propia municipalidad, que es un lugar chiquito, todo el mundo también decía que él le arreglaba los problemas a Rosati. ¿Qué quiere decir le arreglaba los problemas? Bueno, que por ahí había... algunos compañeros que tenían, qué sé yo, algún reclamo, alguna cosa, de cualquier tipo, así, digamos, del orden de lo laboral, que las vacaciones, que el horario de trabajo, que no sé, que etcétera, venía Ramos y apretaba, porque qué va a hacer Ramos, apretaba. Entonces, lo que yo dije, todo el mundo decía, no, Rosati, ¿sabes el matón de Rosati, qué sé yo? Entonces, no, mira, me parece que lo que hay que hacer es hablar con Rosati. Muy bien. Porque por ahí el tipo tiene una cantidad de empleados y puede no saberlo. Uh-huh. Puede ser que este lo haga por la propia, por decirlo, para congraciarse con el jefe, qué sé yo, una cosa de esas, ¿no? También. Entonces, bueno, después de mucho remar, conseguí en la primera quincena de febrero del año 98, conseguí, que es cuando estaba Rosati de intendente, conseguí una entrevista con él.
Sí.
Y cuando me entrevisté con él, bueno, obviamente, a ver, para trabajar en la municipalidad, una de las condiciones de la Municipalidad de Santa Fe, en general, uh-huh. está en el estatuto, que viene a ser como la constitución, digamos, pero que no tiene constitución, tiene un estatuto, está en el estatuto que no podés haber sido exonerado de la policía, que Ramos fue exonerado de la policía justamente por estos crímenes comunes que cometió, los robos, etcétera, sí. etcétera, violaciones, etcétera. Que tampoco podías haber tenido una condena penal como la que él tuvo. Él tuvo una condena de 16 años de prisión inicialmente. Uh-huh. Después se la rebajaron a 10, después el 2x1 y salió. Entonces, que había dos... Y que tenía que tener un grado de idoneidad.
Sí.
Bueno, vos podés decir la idoneidad es relativa. Bueno, pero en este personaje, para estar en la Secretaría de Cultura... Secretaría de Cultura, era ya, digamos, una tomada de pelo. Demasiado. Entonces, bueno, yo le digo, mire, acá está esto. Esto dice la ley, la ley que organiza la municipalidad. Esta persona no puede estar empleada acá, está contra natura, contra la ley. Entonces no puede seguir empleado acá. Y además de esto, pasó esto otro conmigo. Y le dije... Y digo, es una historia, la mía es una historia que, digo, está denunciada en CONADEP, lo he denunciado, o sea, de antes, te diría, lo denuncié en la OEA, en CONADEP, en organismos internacionales, en Cruz Roja Internacional, y luego, bueno, tratamos de hacer un juicio, después el radicalismo decretó esta, digamos, obediencia debida y punto final, que sería una especie de leyes de impunidad, después bueno, el menemismo con la impunidad total. Entonces, bueno, pero digo, yo ya tenía en aquel momento un background como para decirle, mire, acá está, o sea, no es que es la yo me acordé anoche de todo esto.
Y uno imagina que Rosati, después de tu relato, siendo un hombre que termina siendo presidente de la corte, un hombre a derecho, bueno, lo habrá puesto de patitas en la calle a este matón.
Un abogado constitucionalista.
Ahí está, muy bien.
Un abogado constitucionalista que daba, ¿no? Que luego da clases y qué sé yo. Bueno, sí. Entonces vos decís, bueno, un abogado, digo, a ver, un intendente, aunque tenga el primario medio hecho, lo tiene que echar porque se lo dice la ley. Pero además un abogado lo tiene que comprender rápidamente, es inmediato esto. Bien. Y además estamos hablando de un tipo... Esto, de altos niveles de conflictividad, porque toda la gente de la municipalidad se quejaba de él, manoseaba a las chicas, o sea, un tipo, viste, realmente un matón, viste, un abusador, bueno, en fin.
¿Y qué hizo Rosati?
Y Rosati, vos, sí, viste, qué sé yo, no sabía, viste, como que no supiera, bueno, vamos a ver, viste, así, medio que como vamos a tomar cartas en el asunto, qué sé yo. Y después me acuerdo que me insinuó, yo en ese momento, arquitecta, vivía acá en Buenos Aires, realmente me fue bien, digamos, y me insinuó si yo no necesitaba un trabajo.
Mira vos, Rosati.
¿Viste? ¿Eh? Te digo, en ese momento no entendí bien qué me quería decir, ¿viste? Como diciendo, porque...
Sí, ¿cómo podemos comprar tu
¡claro! Pero eso cae después, porque yo creo que si caigo en el momento, sabes a dónde te mando, ¿no? No me importa nada, sí, no me importa nada, porque digo, ante todo, mi dignidad, digo, yo soy yo en todos lados. Eso lo aprendí y lo confirmé en el campo de concentración. Yo, viste, donde esté, soy yo.
A ver, y, Patricia...
Al costo de que sea, ¿no?
Lo guarda, Rosati...
Lo deja.
A este personaje...
Ahora... Lo deja la municipalidad, lo protege. Ahora, ¿por qué? Entonces, Rosati, ¿sabía el currículum de él?
Sí, claro que lo sabía.
Y por eso lo tenía empleado. Lo tenía empleado no porque no conociese el currículum, que fue lo que me llevó a mí a hablar con él, sino que en realidad lo tenía empleado porque conocía el currículum, porque lo usaba. Sí. ¿Y para cuántas cosas más lo habrá usado? Ahora, ese vínculo continúa.
Sí, claro. Quiero llegar al 2x1, quiero llegar al Rosati... cortesano. Pasan 20 años de esa reunión que tenés con él, más o menos, y te encontrás que tres de los miembros de la Suprema Corte, Rosati, Rosenkrantz y Hayton de Nolasco, le dicen sí al 2x1 analizando el caso Luis Muiña.
Sí.
Pero ¿qué pasa con el abogado de Ramos apenas se presenta el 2x1?
Bueno, eso es otro caso, ¿no? Dan el 2x1 y al otro día, 24 horas después, ni 24 horas, o sea, porque ese 2x1 se avisó a la tarde.
Sí.
A la mañana siguiente, inmediata, el abogado de Ramos presenta un pedido del 2x1. ¿Qué tenemos que pensar?
¿Quién llama por teléfono para avisarle?
¿Quién le avisa? Pero por supuesto, ¿pero quién le avisó de eso?
Muy bien.
Y no solo eso, no solo eso, porque eso sí, ya per se es escandaloso. El tema es, ¿por qué?
Sí.
Porque ¿por qué un cortesano se preocupa por aquel matoncito, aquel pichi que tenía ahí?
El pago de favores que quedaron.
Bueno, o que sabe de él.
Claro, también.
¿Qué sabe de él?
Está muy bien.
¿Qué sabe de él? ¿No? Sí, sí. Pero sigue sí. esto, porque ese que digamos, en términos, digamos, al lado de imagínate, al lado de Jack el Destripador es nada.
Uh-huh.
Es nada, porque estamos hablando viste, de un tipo que está legalmente involucrado en alrededor de 70 crímenes.
Sí.
De desaparición forzada que implican secuestros, tortura, asesinato, o sea, homicidio, y desaparición del cuerpo. O sea, de crímenes de lesa humanidad.
Uh-huh.
Robledo Puch es un bebé de pecho al lado de este tipo.
Sí.
Que solo mató 11 personas.
Uh-huh.
¿No?
Y que hoy está
preso.
En la cárcel, digo, para
y sigue
cerrar.
Sigue preso, es el único que paga, ¿viste? Es el único que sigue preso.
Muy bien.
Entonces, ¿y qué más? Me entero un día que lo cambiaron a Campo de Mayo. A Campo de Mayo, donde está la crema de
una prisión VIP.
Exactamente, donde está la crema de la represión, porque, digamos, la pajarera la tienen en las cárceles de máxima seguridad.
Sí.
Y ahí es donde están así los privilegios. ¿Lo mueven ahí?
Claro que sí.
¿Pero cómo puede ser todo esto?
El poder real, Patricia, el poder real.
El Estado paralelo. El poder real y el Estado paralelo. Y este Rosati, que, digamos, que aparenta así ser una persona independiente y no sé qué, y un gran académico, bueno, ni lo uno ni lo otro.
Uh-huh.
Porque también hay que recordar que políticamente Rosati, en aquel momento de la intendencia, en los años 90, tenía la camiseta menemista.
Uh-huh.
Pero luego, como buen saltimbanqui que es, sacó esa camiseta y se puso la camiseta radical. ¿Para qué? Para estar en la Universidad del Litoral, de decano.
Sí.
Luego se sacó esa camiseta, porque bueno, 2001, se hundió todo. Entonces se sacó esa camiseta y se puso en la camiseta peronista kirchnerista.
Uh-huh.
Lo engatusó a Néstor y fue ministro de Néstor.
Sí.
Pero luego se sacó esa camiseta y se puso la camiseta macrista, que lo llevó a entrar por la ventana a la corte.
Sí, sí. Dame un minuto. El top indicó las 8:30, voy a las noticias y vuelvo con vos para cerrar la nota y terminar de hablar de Rosati en el marco de una historia que prácticamente nadie conoce, pero que lo pinta de cuerpo entero, como esto de guardar en la municipalidad al represor Eduardo Alberto Ramos Campagnolo. Aguantame un cachito, Patricia, vamos a las noticias y vuelvo con vos para cerrar la nota. Estuviste escuchando en la última media hora el gran testimonio de Patricia Isaza, como todos los testimonios de los sobrevivientes, y empiezo por aquello que dijimos tantas veces del libro de Pablo Yonto, ¿no? Cuando habla de los verdaderos héroes del juicio a las juntas, ¿no? Y lo hace en su libro. Han sido más de 200 testigos que hablaron con los represores sentados en su espalda a 1.5 metros de distancia. Y esa es la enorme valentía para intentar que él nunca más suene con toda la fuerza que tiene que sonar. Cada testimonio que aparece en tu vida, cada testimonio que, por más que Patricia lo haya contado tantas veces, por ahí por primera vez, a mucha gente en todo el país, hoy le está llegando a través de Radio Nacional por primera vez, genera dos cosas: una mirada hacia atrás, para terminar de entender al terrorismo de Estado, que, como siempre planteamos, fue la medida más política que tuvo para llevar adelante el cambio de la matriz económica Martínez de Hoz y Compañía, porque no había otra forma, había que entrar a sangre y fuego sobre ese tejido político y sindical que se oponía a la llegada del neoliberalismo a nuestras vidas. Y por otro lado, ¿cómo se sigue? ¿No? Que es por ahí la gran pregunta sin respuesta que tiene uno, de cómo se vuelve de aquello, cómo se sigue construyendo, cómo se sigue peleando. Y un buen día resulta que tu torturador, tu secuestrador, tu violador es hombre de la Municipalidad de Santa Fe, defendido por quien es hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí es como que hace eclosión tu cabeza, tu corazón, no sabes para dónde salir disparado, porque si este tipo es el que me cuida, ¿no?, como presidente de la Corte Suprema, mamita, ¿qué hay abajo?, ¿no?, ¿qué hay abajo? Decirte gracias, Patricia, por el testimonio, por la historia, y esencialmente para poner blanco sobre negro sobre la vida de algunos personajes, y en este caso sobre Rosati, que obviamente desde haber aceptado ser juez de la Corte por decreto, porque es eso lo que el tipo hizo sobre finales de diciembre de 2015, más allá de que después se siguió el caminito más o menos institucional y entonces parece que el hombre asumió como cortesano con todas las de la ley, pero él levantó la mano y dijo, acepto ser juez de la Corte Suprema por decreto, terminamos de pintar al tipo inescrupuloso, al que sostiene poder desde cualquier manera, que cambia de camiseta política de acuerdo a su necesidad coyuntural, y al que hoy desde la Corte Suprema de Justicia pretende manejar los hilos políticos del país. Así que gracias por todo lo que nos diste en esta media hora donde se mezcló pasado y presente.
No, gracias a ustedes, y simplemente quería agregar que también académicamente es bastante dudosa su currículum. Uh-huh. Y quiero recordar que él, si es que tengo un segundo,
sí, claro.
Él tiene en su currículum, él tiene 4 libros escritos, o sea, tiene una serie de libros.
Sí.
Los libros de derecho los tiene escritos junto con otros. Ajá, juristas.
Sí.
Pero los de pluma propia,
sí,
son libros, ¿sabes sobre qué?
Dale, decilo vos.
Sobre Boca.
La historia de Boca en 4 tomos.
La historia de Boca en 4 tomos.
Boca, Macri, Stornelli, Angelici.
Exactamente, exactamente.
Mirá vos.
A mí me consta que él, mientras era ministro,
uh-huh,
iba al Club Boca, sí, abandonando su tarea, digamos, su tiempo de trabajo, quitándole, ¿no? Porque imagínate todo lo que tiene que hacer un ministro.
Sí,
creo,
claro,
que lo que menos, claro, tiene que hacer es invertir parte de sus tardes en ir a Boca Juniors.
Uh-huh.
A un Boca Juniors que en ese momento, justamente, si bien Macri era el intendente o, bueno, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos, sí, Aires, había dejado, digamos, todo el grupo.
Sí, el entramado, ¿no?, macrista.
Que estaba Stornelli, por ejemplo, como jefe. ¿Cómo puede ser que el presidente, porque siempre nos olvidamos, ¿no?, es el presidente del Consejo de la Magistratura.
Uh-huh. Sí.
¿No?
Sí.
Y tiene estos contactos directos, en este caso del Ministerio Público Fiscal, con un fiscal que no estuvo a derecho durante meses, etcétera, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, siempre hay que recordar aquel documental.
Y algo más todavía, sí, que creo que tiene que es muy llamativo, que siempre me llamó la atención. ¿Quién es el mentor de Angelici?
Uh-huh.
Que estaba en Boca.
Sí, sí.
No era presidente en ese momento, pero estaba en Boca. ¿Cómo un tipo como Angelici llega a ser un operador judicial?
Uh-huh.
Que es la misma pregunta que me hago, como cómo un tipo como Robles,
sí,
llega a escribir un dictamen,
sí, sí,
no siendo abogado.
Sí, salvo que lo escriba otro y él sea su alter ego, ¿no?
Exactamente. Entonces me parece que habría que ahondar ahí también.
Muy bien.
En Angelici.
Muy bien.
Y en estas operaciones, y que yo creo que esto viene de larga data.
Sí, claro.
Esto claro. no es un momento de hoy, de estos tiempos y nada más. Uh-huh. Yo creo que esto viene de larga data.
Sí. Decía, recomendable ese documental de la televisión española que hizo con la Barra Brava de Boca, cuando en una charla con Diceo, está el periodista y Diceo atiende su celular y le dice, uy, mira quién habla, y le muestra, y en la pantalla está el teléfono de Stornelli, que tenía comunicación directa con, obviamente, con la Barra Brava de Boca, que dependía directamente del macrismo.
Claro.
Patricia, un gran abrazo y muchas gracias por el relato y todos estos minutos de tu tiempo. Son absolutamente esclarecedores.
Muchísimas gracias a ustedes por difundir.
Escuchaste a Patricia Isaza.